Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 20 de marzo del 2024. Empiezo con la noticia positiva: la selección peruana de fútbol femenino sub-17 le ganó ayer a Venezuela 1-0 en el sudamericano de Paraguay. Está cuarto lugar en su grupo, empatada con Argentina, y todavía tiene chances de clasificar. Hoy se mide con Colombia, que es puntera del grupo junto con Brasil. Mucha fuerza a nuestras seleccionadas para que saquen adelante este partido. Otra noticia que me gustaría destacar esta mañana como positiva es que ha habido una conferencia de prensa conjunta entre gremios empresariales y gremios sindicales del país para emitir un pronunciamiento sobre la crisis de seguridad ciudadana y la, entre comillas, ineficiente respuesta del gobierno a este problema. Ha estado la CGTP, Capeco, Confiep y otras organizaciones importantes, pero este no ha sido solo un pronunciamiento, sino que se han presentado propuestas concretas como la creación de los llamados centros de flagrancia, para que estos articulen, digamos, el trabajo de la policía con el de los jueces y fiscales y de esa manera se pueda gestionar mejor el delito. También plantean que se utilice la regulación del mecanismo de obras por impuestos para hacer inversiones en sistemas de vigilancia, iluminación, construcción de comisarías, mejoramiento del sistema carcelario, etc. Creo que es una muy buena cosa que los gremios empresariales y sindicales se junten para adoptar propuestas de consenso sobre cómo enfrentar la inseguridad ciudadana. Esta línea de comunicación que existe entre unos y otros, que ha costado mucho desarrollar porque son instituciones que en muchos otros temas no tienen posiciones alineadas, es pues algo muy valioso para el país, así que aprovecho para felicitar la paciencia y el sentido y propósito que han tenido quienes han venido labrando pues este espacio de diálogo en los últimos años. Aplauso para ellos. Ok, paso a las noticias del frente político y seguimos con el tema del reloj Rolex de la presidenta Dina Boluarte, acaparando la atención. Sobre esto, el Contralor General de la República, Nelson Schack, se ha retractado de los comentarios que hizo originalmente sobre esta denuncia periodística. Su reacción inicial, como recuerda RPP, fue decir que los funcionarios públicos no están obligados a declarar detalladamente sus objetos personales como relojes o cuadros y que solo deben declarar cosas como vehículos motorizados. Sin embargo, Schack ha salido a decir ahora que fue, entre comillas, malentendido y que los relojes de alta gama como este Rolex que se le ha identificado a Dina Boluarte sí deben ser declarados porque en este caso supera un valor de 2 UITs. Sobre esto la periodista Elizabeth Salazar ha explicado en su cuenta de X que hay dos formatos de declaración de bienes y rentas que deben llenar los funcionarios públicos. Uno es una versión resumida que se hace público y otro es una versión más detallada que se mantiene en reserva. En este segundo formato hay una sección específica para bienes muebles con una nota que dice expresamente que se debe incluir joyas con un valor mayor a 2 UITs. De manera que no parece haber duda alguna de que este artículo debió ser declarado por la presidenta Boluarte. Y parece que alguien en el equipo del Contralor Schack le hizo notar que no había opinado en sentido correcto. O quizá haya sido el propio sindicato de la Contraloría que sacó un comunicado expresando su, entre comillas, preocupación y extrañeza por lo que había dicho el Contralor, ni bien se conoció el destape sobre el reloj de la presidenta. Sin perjuicio de esto, Nelson Schack ha dicho que va a colaborar con la investigación que ya abrió la Fiscalía sobre este tema por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos y que van a remitirle al Fiscal de la Nación las copias de las declaraciones juradas de Dina Boluarte. Aquí una precisión legal que he visto que ha hecho el abogado penalista Carlos Caro en su cuenta de X. El delito de enriquecimiento ilícito, dice Caro, exige que el incremento patrimonial identificado se haya dado por, entre comillas, abuso del cargo. Justamente la Fiscalía ha hecho un pedido a la Presidencia del Consejo de Ministros, a la PCM, para que le entregue las boletas de pago y otras compensaciones que le haya hecho a la Presidenta entre julio del 2021 y marzo del 2024, es decir, lo que le hayan pagado en su periodo como Ministra de Desarrollo e Inclusión Social y luego como Presidenta. No creo que vayan a encontrar nada muy extraño ahí, pero la Fiscalía probablemente quiere determinar cuál es la capacidad de pago de quien ejerce la presidencia para poder comprarse pues, un artículo lujoso como este reloj Rolex valorizado en más de $10,000. También se han pedido videos y fotos de eventos protocolares en los que Boluarte haya llevado puesto el famoso reloj Rolex, pero no solo ese, sino Algunos de los otros, que en total serían como unos 14 o 15 relojes que la Fiscalía estima que son parte de la colección de Dina Boluarte, según pues la denuncia periodística del medio La Encerrona. Sobre esto, el nuevo primer ministro Gustavo Adrián Sen ha vuelto a declarar diciendo que le sorprende respecto de la Fiscalía, abro comillas, la insólita celeridad con la que se ha decidido el inicio de estas indagaciones preliminares, cierro comillas. Por su parte, el abogado personal de Dina Boluarte salió también anoche en el programa de Jaime Chincha a decir que la Fiscalía estaba actuando aquí como, entre comillas, mesa de partes, porque en su opinión solo estaba tomando lo que había dicho un medio, La Encerrona en este caso, y formulando una investigación sobre esa base, y que eso era inconstitucional. Aquí vale la pena aclarar un par de cosas. Una denuncia periodística no es en sí misma prueba suficiente para acusar a una persona. La Fiscalía tiene, por supuesto, que verificar por cuenta propia cualquier cosa que se impute en un destape en los medios. Pero una denuncia periodística sí puede ser razón suficiente para iniciar una investigación fiscal, si está bien sustentada. Este argumento del abogado de Boluarte de que es inconstitucional la investigación contra la presidenta solo porque se basa en una denuncia periodística no tiene asidero. De hecho, la mayor parte de las investigaciones contra presidentes o expresidentes surgen de denuncias periodísticas, así que no hay nada extraño o irregular ahí. Eso es simplemente la prensa haciendo su trabajo y luego la Fiscalía haciendo el suyo. Ahora, lo que ha dicho el primer Adrián Sen parece más cuestionable aún. Ha señalado que, abro comillas, no hay necesidad de que los funcionarios públicos declaremos las joyas sin siquiera haber definido qué se considera como joyas. ¿Qué sentido podría tener eso? Debemos declarar los lapiceros, la medallita de bautizo, las alianzas matrimoniales. ¿A dónde vamos a llegar? Cierro comillas. Aquí Adrián Sen, por hacer pues una defensa cerrada de la presidenta, asumiéndose en el rol de escudero, como le tocó cumplir antes a su antecesor Alberto Tarola, pues está tratando de ridiculizar el argumento en contra de ella, como si le estuvieran pidiendo que declare artefactos pues de muy bajo valor. Cuando la norma es bien expresa y bien clara en decir que se declaran joyas que tengan un valor mayor a 2 UITs, y este reloj Rolex de la presidenta largamente supera ese valor. Es decir, aquí hay una infracción objetiva que ha cometido la presidenta y, por tanto, en este punto al menos, en la omisión del deber de declarar, Adrián Sen está defendiendo lo indefendible y, de paso, argumentando en favor de bajar los estándares de transparencia que se le exige a los funcionarios públicos. No es irrazonable para personas que ejercen cargos públicos, como la presidencia de la República, tener que declarar bienes de alto valor para que sepamos con qué patrimonio entran a la función pública y con qué patrimonio salen. En RPP, el premier Adrián Sen ha dicho que, abro comillas, lo dijo el contralor, se ha hecho un examen del balance patrimonial, un estudio del patrimonio de la señora presidenta y no se ha detectado ningún desbalance, por lo que el presunto enriquecimiento quedaría desechado, cierro comillas. Lo que está queriendo decir aquí Adrián Sen es que no hay nada que averiguar porque la Contraloría ya ha dicho que todo está ok con el patrimonio de la presidenta. Eso no es preciso porque la aparición de nueva evidencia podría llevar a que se tenga que reevaluar cualquier análisis que se hubiese hecho previamente en la Contraloría sobre la situación patrimonial de la presidenta. Por ejemplo, en La República veo un informe que señala que el patrimonio de Boluarte ha aumentado en casi 433.000 soles en el rubro de, entre comillas, otros, que es distinto al rubro de ingresos, en los últimos dos años, es decir, entre el 2021 y el 2023. Si se hace la evaluación de las 13 declaraciones juradas que ha presentado Boluarte en este tiempo, eso es un poco lo que se desprende de ello. Ese no es un dato menor, es algo que debe ser explicado. En las redes sociales veo que algunos periodistas han empezado a analizar la experiencia laboral de Boluarte para tratar de estimar sus ingresos en el tiempo. Ella ha dicho que trabaja desde los 18 años, pero algunos han anotado que recién egresó de la carrera de abogada a los 38 años y en los inicios de los años 2000, que ha habido periodos además en los que no quedaba claro en qué trabajaba, como uno que estuvo fuera del país, y que la función que desempeñó en el RENIEC no fue pues un alto cargo. ¿De dónde saldría entonces el dinero para que Boluarte pueda pagar un Rolex de más de $10,000? Ya existen versiones, por supuesto, circulando en las redacciones de los medios, pero que yo haya visto todavía están en proceso de verificación, como deberían. Pero este asunto se le está convirtiendo pues a Dina Boluarte en una bola de nieve por no haber salido ella de inmediato a dar las explicaciones del caso. Está incluso impactando en la relación del gobierno con otros sectores políticos. En la reunión que sostuvo ayer el primer ministro Adrián Zen con representantes de Fuerza Popular, estos le pidieron que haya mayor transparencia de parte del gobierno respecto de esta denuncia periodística y que la presidenta se someta a las investigaciones. El vocero fujimorista Eduardo Castillo dijo que la presidenta Boluarte, abro comillas, tiene que dar explicaciones mucho más contundentes, cierro comillas. Fíjense además lo que agrega sobre este incidente del reloj, abro comillas. Inicialmente muchos opinólogos decían que era un elemento distractor y definitivamente creemos que no, cierro comillas. Otra cosa que le ha pedido Fuerza Popular a Adrián Zen es que evalúe a cada uno de los integrantes de su gabinete, según reporta El Comercio. Pues, abro comillas, de lo contrario vamos a tener que hacer el trabajo por usted, cierro comillas, a decir del vocero Castillo. Curiosamente, el rumor que uno escucha en las últimas horas en torno a la posible censura del ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, es distinto al que se escuchaba hace algunos días. Parece que ya no existen los votos suficientes como para poder censurarlo. También se juntó Adrián Zen ayer con Renovación Popular. Aquí parece haber algo que este último partido quiere del gobierno, vale decir que le levanten el techo de endeudamiento a la Municipalidad Metropolitana de Lima, hoy liderada por Rafael López Aliaga, cabeza pues de ese partido, para que la municipalidad tenga mayor espacio para financiarse. Así que ese es un tema por el cual Renovación Popular necesita estar en buena relación con el gobierno. Hoy no va a haber una reunión con alguna bancada, recién se retoman esas reuniones el jueves con Podemos Perú y de ahí se van hasta la próxima semana. Algunas noticias más que menciono rápidamente: el Jurado Nacional de Elecciones le entregó su credencial a Magaly Santi Esteban, de Fuerza Popular, para que asuma como congresista en reemplazo de la suspendida María Cordero Jontay. Por otro lado, veo en una nota en El Comercio que el juez Jorge Chávez Tamariz ha aceptado el pedido de la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato de solicitar una reparación civil solidaria de casi 423 millones de soles y 1.800.000 dólares en el caso que se le sigue al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, además de otras 18 personas más, por la concesión presuntamente irregular del Centro de Convenciones de Lima en favor de la constructora brasileña OAS, porque esas cifras que les mencionaba son lo que estima la Procuraduría que habría sido el daño en contra del Estado. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.